presidencia de la República.
Es la tercera vez que renuncia en estas últimas dos semanas, digamos.
Pero esta ya está aceptada, esta ya es renuncio, okay. Renuncio okay, para
porque
irme.
Porque el presidente Santos le había dicho que no, que se quedara.
Las anteriores eran tan, no fueron noticia, que y no, es que no pasó nada.
No fueron noticia porque se quedaron ahí en la conversación privada de entre ellos. No como, se vaya y tal.
Son como, esas eran como sus renuncias a Blu Radio.
En cambio ahora
pataletas
sí.
Ahí
no,
para que...
La vez que renuncié me fui.
Para que la ratificaran. No, ahora se va la señora Barragán en serio.
Esa es una noticia gruesa.
Sí.
Porque además 472 se ha vuelto una empresa muy importante. Sí. Eso hay que reconocérselo a la señora Barragán y tal vez a otros gerentes anteriores que están en una competencia dura con empresas como Servientrega, por ejemplo, y sin embargo han logrado crecer y estar muy bien ubicadas en el mercado.
Bueno, se va ella.
Sí.
Y el gobierno le va a aceptar en esta oportunidad la carta de renuncia por una razón, Felipe. Porque es que ya Cambio Radical no existe para el gobierno. Es decir, esto debería mandar una señal a otras personas de Cambio Radical de que si usted se siente con esa camiseta, ya no tiene nada que estar haciendo en el gobierno. Ella dijo, con toda la razón del mundo, si Cambio Radical se fue del gobierno, yo aquí tenía una representación política que ella admitió siempre, y estaba en una situación incómoda. Su marido pidiéndole renuncia a toda la gente de Cambio Radical, y ella
sin el gobierno. Era difícil sostenerlo.
No, eso no tenía ninguna presentación.
Pero sabe que también se está diciendo insistentemente, yo no he podido hablar con él, pero se está diciendo insistentemente que el que podría anunciar eventualmente su retiro de Cambio Radical en las próximas horas es el senador Galán, Carlos Fernando Galán.
Está incómodo, incómodo, molesto o bravo, Felipe.
Sí, está, puede ser las tres, incómodo, molesto y bravo. Y el tema de los avales lo tiene bastante mortificado.
Es una noticia gorda, porque Carlos Fernando Galán ha sido un símbolo, digamos, de Cambio Radical.
Sí, pero Galán, pero también
esa
ha sido...
es más importante que la postal.
Sí, pero también Carlos Fernando Galán ha sido una persona que se ha opuesto, pues renunció a la dirección del Partido Liberal cuando todo el tema de los avales.
De Cambio Radical.
De Cambio Radical. Y lo que me dicen a mí es que él en privado está diciendo que es que ahora se vienen una cantidad de avales y de cosas de Cambio Radical con las que él no se siente...
¿Sabe qué es lo que le pasó a Galán?
Realmente es tranquilo.
Galán quedó en una situación sin soporte por lo siguiente.
Sí, ¿por qué?
Como le pasó a la señora Barragán en 472, Nicolás. Es que es Vargas Lleras el que saca a Carlos Fernando Galán de Blu Radio hace 3 años.
Bueno, fue compañero nuestro.
Lo saca de aquí y le dice, venga a encabezar... un grupo político y lo pone el director de Cambio Radical y le da toda la relevancia política y le dice, usted es el futuro, usted va a ser la cara de este partido. Carlos Fernando Galán estaba viajando hace un mes largo, estaba fuera de Colombia y un día, en un viaje, tal vez estaba en Europa y prendió el teléfono celular y se encontró con que su teléfono celular estaba lleno de mensajes con que Germán Vargas iba a inscribir su candidatura por firmas y no por Cambio Radical. Y eso para él fue un baldado de agua fría, porque eso lo dejaba a él solamente con la parte oscura o la parte incómoda de Cambio Radical.
Con los Kikos.
Carlos Fernando tiene la ventaja que no se va a postular al Congreso, ¿no? Entonces
él quiere la alcaldía de Bogotá, pero necesitaba un... Yo creo que sí va a ser candidato al Congreso el año entrante. Yo creo que...
No, pero si es candidato al Congreso, renuncia a la candidatura a la alcaldía, no creo.
No, porque puede aplazar la aspiración a la candidatura. Tan está pensando en el Congreso de Colombia, Felipe, que en algún momento, con un grupo de personas adentro de Cambio Radical, contemplaron la posibilidad, dijeron, si se va Vargas de Cambio Radical, ¿qué hacemos nosotros aquí? Al lado de, como dice usted, de Kiko y Oneida,
y etcétera,
Miguel Pinedos, y etcétera,
los que
etcétera.
Viene trayendo, porque los Aguilar...
No, claro, eso sigue
creciendo.
Y Acostas y Aguilares, etcétera. Entonces contemplaron la posibilidad de también por firmas presentarse a las elecciones parlamentarias del año entrante.
No pueden legalmente, ¿no?
Claro, entonces se dieron cuenta que no podían ni legal ni políticamente, porque tendrían que sacar como 350 mil votos, creo que fue la cifra de votos para el umbral.
Para más tendrían que haber renunciado.
Usted no puede salirse un partido para montar otro.
Entonces los acusaban de doble militancia, no saldrían parlamentarios, entonces enterraron esa idea rapidísimamente, por esto que ustedes están notando. Entonces les toca quedarse en Cambio Radical conviviendo con lo feo de Cambio Radical.
O no aspirar.
o no aspirar o dejar
claro,
la política.
Porque Carlos Fernando puede no aspirar y ser candidato a la alcaldía, que es lo que todo indica, porque entre otras cosas, además, en todas las fotos del alcalde Peñalosa sale al lado Carlos Fernando Galán. Y Carlos Fernando Galán, todo el mundo sabe que fue el principal, digamos, soporte político de la elección de Enrique Peñalosa. Entonces, digamos que parece ser el sucesor obvio. Entonces, él puede esperar, recoge firmas y es candidato a la alcaldía de Bogotá por firmas.
Entonces, en eso está Cambio Radical. ¿Quedan todavía unas cuotas de Cambio Radical a propósito de...?
La directora de Bienestar no era Cambio.
La directora de Bienestar era Cambio, sí, claro,
porque venía de la administración
el gobierno sostienen que ella es nombrada por la primera dama.
Quedarse en el cargo, todo el mundo comienza a negar ahora su procedencia política, dependiendo... Era de Cambio Radical, mejor dicho, Felipe, la doctora Abullinet.
Hasta que la nombraron.
Karen Abullinet era de Cambio Radical hasta el momento en que Germán Vargas se fue del gobierno. Como era de Cambio Radical, creo que también la viceministra de Vivienda.
Pero en realidad las mayores peloteras, perdóname la expresión, Néstor y los oyentes, pero están dadas es en las regiones. El director regional del Bienestar, el director regional del CN, el director regional de no sé qué. Ahí es donde hay realmente en este momento un pulso enorme, porque los congresistas, ahí es donde tienen una representación directa. Digamos, hay unos ministros y la directora del Bienestar Familiar y tal, que es difícil atribuírsela a un congresista en particular. Pero el director del Bienestar en el departamento de no sé qué, ese sí se sabe de qué congresista es.
Claro, Héctor, pero ahí en el gobierno central todavía queda mucho de Cambio Radical. El viceministro de Vivienda, que es Pastuso, que reemplazó a otro Pastuso que va de candidato al Senado de Cambio Radical, está ahí metido, el viceministro de Vivienda, en el cuento de las casitas, repartiendo las casitas, y la cosa haciendo politiquería. Claro que yo esta mañana le cuento a Néstor, estoy bastante confundido, de verdad se lo digo. Estoy muy confundido, porque es que hoy a un ministro... pero hoy sí, de verdad. Oír a un ministro de Hacienda triste porque le va a entrar más plata, de verdad. Yo hoy sí quedé bastante... Me quedó imposible resistirme, expresar públicamente ese impacto que me ha dado. Un país quebrado y el ministro de Hacienda triste porque le va a entrar plata. Todo al revés. Cambio Radical sigue en el gobierno. Hombre, el ministro de Hacienda hizo la de Vargas Lleras, ¿no?
No es que el ministro de Hacienda esté triste porque le va a entrar más plata, sino triste por el golpe que le van a dar a las petroleras. En momentos en que se necesita.
Casi saca pañuelo ahora por Blue Radio.
Un sector de la economía.
Yo me corrí el micrófono que... No me fuera a caer la
lágrima. Es que no le va a llegar.
Llorando porque no le va a entrar plata. No, a futuro le entra a Colombia plata. No le va a llegar en retroactivo.
Porque es que nadie va a invertir. ¿Ustedes creen que las petroleras aquí lo que hacen es tienen una máquina de imprimir billetes, que cada vez que les ponen un impuesto la ponen a fabricar y le pagan al gobierno? No, la decisión del Consejo de Estado lo que hace es que se tenga que pagar impuesto de renta sobre las regalías, que es una parte de la riqueza petrolera que no es propiedad de las empresas sino del Estado. Es decir, las empresas van a tener que pagar impuesto de renta sobre la propiedad del Estado de los recursos naturales que ellas explotan por él. Habráse visto. Ustedes, si fuera petrolero, estaría feliz, destino para invertir.
Lo que dice Nicolás no es correcto, porque es que uno paga renta sobre las utilidades, y obviamente las regalías pagan las empresas no son utilidades. Lo que pasa es que ellos, perdóneme Nicolás, le explico al menos lo que yo entiendo. Las empresas pagaban regalías, y después, además de pagar regalías, que obviamente no entraban a sus utilidades, las descontaban a los impuestos, y entonces evidentemente tenían un beneficio tributario, al cual uno puede discutir si tienen derecho o no tienen derecho. Lo que es cierto es que en el año 2005, un funcionario de cuarto nivel del Ministerio de Hacienda, en una circular que fue la que anuló el Consejo de Estado, en un concepto que fue el que anuló el Consejo de Estado, de manera casi clandestina, le cambió las cuentas tributarias.
No fue un funcionario de cuarto
nivel. Casi clandestina.
Eso no lo firma el ministro.
¿Qué dice? Fue el director de la DIAN.
¿Qué pasa con todos los conceptos de la DIAN?
Claro, que decidió equiparar el mismo régimen.
Y la OCDE está de acuerdo con ese funcionario.
Pero lo que importa no es, yo no estoy discutiendo si es o no, si debería ser así o no es. El hecho es que no era e indebidamente por una vía administrativa, por la puerta de atrás, las empresas mineras estaban ahorrando $1 billón al año. Ahora, si queremos, damos la discusión y cambiamos la norma y creemos que está bien que se lo ahorren, pero no tenían derecho a ahorrárselo.
Pero lo curioso es que las mineras empezaron a ir hace tiempo, con todo y deducciones que podían hacer. Imagínense, todo el tema de la seguridad jurídica y todo el tema de la seguridad física hizo que muchas de las empresas petroleras y mineras se fueran de este país ya hace rato.
8 de la mañana, 25 minutos, ¿no?
Aurelio sí nos cambió el tema, ¿no?
No, él es agilísimo, rapidísimo cambiando los temas. Pero va a ser motivo, Aurelio, va a ser motivo de controversia ese fallo del ministro, bueno, del Consejo de Estado.
Disculpa, pero es que...
Que el ministro de Hacienda comentó esta mañana aquí en Bogotá.
Es que uno en ayunas, viviendo en un país quebrado, teniendo que meter una reforma tributaria que para el consumo, y llorando porque el Colombia le va a entrar plata a futuro, no, eso sí, realmente yo no lo he visto en ningún ministro del mundo. Entonces, me perdona. Y que los de Cambio Radical, pues sigan en ese gobierno que está pensando así. El viceministro de Vivienda, que está ahí agachadito, diciendo que no es de Cambio Radical.
Pero Aurelio, por más ganas que tenga el ministro de Hacienda de recibir más impuestos, por más ganas que tenga de recibir más plata, no puede desconocer de todas maneras que este fallo del Consejo de Estado, digamos, parece un error técnico garrafal, porque es que aquí en la práctica de lo que se está hablando es de un impuesto sobre un impuesto. Las regalías son una participación, las regalías no son una utilidad, las regalías no son un ingreso de la empresa, ¿no? Y entonces esto en últimas es un cambio en las reglas de juego brutal para el sector. Es de facto tener que pagar 30% más de regalías. Es efectivamente, como decía Héctor, una reforma por la puerta de atrás al sistema general de regalías. Con toda la razón, los petroleros además van a poner el grito en el cielo. Digo, toda la razón en hacerlo.
Perdón, Paola, eso ya existía. Hasta el año 2005, las regalías no se podían descontar del impuesto a la renta. Una circular de la DIAN dijo que sí. Hoy el Consejo de Estado la tumbó, eso ya existía. Y le cuento, si usted mira la inversión petrolera del año 2002 al año 2005, fluyó también. Claro, puede haber fluido más con lo otro, pero también fluyó. Las compañías petroleras ya estaban acostumbradas a eso. Salió la circular, le dieron la bienvenida y ya
lo volvieron a pasar. Esa fue la verdad. Es distinto que sea un costo a un descuento tributario.
De a uno. Claro, esperemos un segundo, Héctor, que están haciendo aquí cola. A ver, Nicolás.
No, simplemente, Néstor, que yo sí creo que el tema va a tener que definirse por ley, porque finalmente los conceptos de la DIAN surgen es con ocasión de interpretaciones del Estatuto Tributario. Y así como dice Héctor que le sorprende los conceptos son la norma común de manera sistemática y permanente en que se hacen interpretaciones del Estatuto Tributario. Eso no es, pues, un exabrupto, ni una locura, ni una cosa extrañísima. No, es parte contundente y materialmente constante de cómo se desarrolla el Estatuto Tributario. Luego, lo que sí creo que va a suceder es que en ausencia del concepto, en la próxima reforma tributaria, es decir, de hoy en un año, vamos a estar discutiendo este tema de fondo para que se resuelva qué tipo de condiciones de inversión vamos a construir para los empresarios en el país, entre los cuales está ese. Si se considera o no que se debe o no aplicar una deducción sobre las regalías, o no se debe hacer, y si se debe hacer de manera general, por caso, si son o no deducibles, o si las empresas van a tener que pagar renta por ello. Y eso, pues, se va a llevar de aquí a
un año.
Perfecto, pero por ahora, por el año gravable del año 2017, van a tener que pagarlo. En el año 2018 va a entrarle $1 billón más a Colombia.
Eso es posible.
Este es un típico caso.
Pero obviamente,
Álvaro, por eso el ministro de Hacienda está mirando el caso y lo está estudiando con mucho juicio, claro, y con mucha calma, claro. Y por eso no respondió de una, ni que sí, ni que no.
Está escribiendo.
Lo que no puede ser que cierre la ventanilla y no reciba $1 billón, pues eso sí. Sería ya de locos, como dice Aurelio.
Me está escribiendo Aurelio sobre este tema que usted me revivió, el doctor Francisco Lloreda, que es el director de la Asociación de Petroleros,
sí, claro,
que es el gremio de petroleros. Dice lo siguiente: Paola tiene razón, el fallo anula el concepto como vía para regular el tema. El fallo no tumba el artículo 107 del Estatuto Tributario, que es la base de la deducibilidad. Aurelio está totalmente equivocado, le manda a decir el doctor Lloreda.
Es que este es un caso típico
seguramente,
de
claro,
inseguridad
el petrolero,
jurídica,
Néstor. El sector petrolero seguramente puede decir que estoy equivocado, pero bueno, decirle también a
Aurelio, le estoy escuchando, ¿quiere terminar su frase?
Sí, Néstor, es que esta no es la única, pensé que era que estaba entrando Álvaro, es que esta no es la única deducción, exención, descuento que tienen las compañías petroleras. Mire, tienen ingresos no constitutivos de renta, tienen deducciones, tienen exenciones, hay algunas con contratos de estabilidad jurídica, tienen, les eliminaron el impuesto del giro de utilidades del 7% desde el año 2007, les quitaron una de lo, ojo, 122 billones de pesos valen las exenciones a las compañías financieras, petroleras, mineras y otras, lo calculó el profesor Villabona de la Universidad Nacional, entre el año 2000 y el año 2016. Les quitamos un pelito de todos los que tiene cubierto de beneficios tributarios. Seguramente el doctor Lloreda, que sabe más que yo, pues dirá que estoy equivocado, yo le respeto su opinión, pero el asunto de fondo, el origen jurídico o no del hecho, es que a Colombia le va a entrar recursos nuevos porque ya no pueden descontar las regalías del impuesto de renta. Eso es lo de fondo. ¿Cuál sea la interpretación jurídica o no? La interpretación fiscal es más platica para los colombianos, para poder dar empleo a los colombianos, más platica para que Colombia pueda tener recursos para mejorar la educación y la salud. Eso a mí sí me parece muy bueno. Así está equivocado en la interpretación en el origen jurídico de los fondos.
Bueno, son las 8 de la mañana, 30 minutos. Álvaro, ¿me iba a decir usted algo sobre este tema, el tema del petróleo también?
Sí, que es un típico caso de inseguridad jurídica, porque es malo que cambien las reglas del juego los gobiernos o los congresos, pero es peor cuando lo cambian los jueces con interpretaciones, porque esta decisión es legislativa. Lo que pasa es que se había dejado en manos de una interpretación de la DIAN y tal vez eso es muy frágil. El gobierno desde entonces ha debido llevarlo a una ley y plantearlo. En vacas gordas esas discusiones valen, pero en épocas de vacas flacas como la que estamos ahora, donde solo tenemos existencias de 6 años de petróleo y el precio está bajo, y no...
Pero además ya es bastante que le hayan permitido descontar eso durante estos 12 años, desde el 2005 al 2012.
Un regalo, una cortesía de 13 billones de pesos.
Esa es una discusión que puede existir, porque dado, como dice el doctor Lloreda, que estamos hablando de una interpretación legal, es decir, de cómo entendemos una ley, si el Consejo de Estado entendió que la ley se interpreta de esa manera, pues la verdad es que se ha debido interpretar así desde siempre. Y entonces es mejor que no meneen la discusión, porque si menean la discusión, yo me temo mucho que van a tener que pagar los 13 billones de pesos y no solamente a partir de ahora.
El regalo es de 13 billones de pesos. Ese es el regalo que se les ha dado. Eso significa, Néstor, 2 años de reforma tributaria. 2 años de reforma tributaria regalamos. Entonces, cuando uno hace una ecuación para el ciudadano de a pie, las compañías petroleras le regalamos en este tiempo 13 billones de pesos y la contrapartida es elevar el impuesto de IVA a 260 productos de 415 de la canasta familiar del 16 al 19. Entonces, bueno, ¿quién
pero cuál regalo? Es que las regalías no son utilidad. Es que yo le entiendo si fuera un regalo, si lo fueran, pero es que no lo son.
Es que
no son ingresos, no son utilidad, no son nada.
Paola, son un impuesto, una contribución jurídicamente, como me lo quiera entender. Y el
por eso, y aquí ya
también,
les está aumentando por derecha en un 30%.
¿Qué estaban haciendo? Estaban descontándose el impuesto de renta, o sea, estaban dejando de pagar una parte del impuesto de renta porque ya pagaban regalías, y eso no, usted no puede descontar un impuesto de otro impuesto. Bueno, el doctor Lloreda dirá que yo estoy equivocado y que no sé qué.
Y
no,
una vez más, los señores del Consejo de Estado, además, muy buenos los abogados y todo, pero sí que les cuesta echar números y entender ciertos problemas,
yo le voy a decir,
como a la Corte Constitucional.
Esta interpretación por la puerta de atrás es insostenible, Paola. Esto de haberle quitado, es que en el 2004 una empresa petrolera o minera no descontaba las regalías de su impuesto de renta. Un señor, insisto, de cuarto nivel de la DIAN, por la puerta de atrás, resolvió que a partir de ese año sí podían descontarse.
Pero Héctor, yo la única parte que estoy en desacuerdo es que sea un señor de cuarto nivel. Era el director jurídico de la DIAN.
Ah, el director jurídico, pero ni siquiera el director de la DIAN.
Además, con una gran responsabilidad.
Y es que Nicolás dice que esto es normal que ocurra, y sí, es normal que ocurra, lo cual le da un enorme poder a unos funcionarios administrativos invisibles que no responden políticamente ante nadie ni rinden cuentas, que un día le rebajan o le suben los impuestos a la gente por vía de una interpretación de un concepto.
Héctor, es que yo la única discrepancia, ¿usted cree que esto fue un señor allá solo que
aislado, no,
tomó una decisión que costó 13 billones de pesos y que no la consultó y no fue una decisión?
No, ese señor es parte del gobierno nacional y tiene que tener la responsabilidad.
No sé si la consultó o no. El ministro de Hacienda dijo que él no sabía cómo se había tomado esa decisión, etcétera. Ahora, lo que sí sé es que los ministros de Hacienda han estado de acuerdo con el concepto. Lo estuvo el doctor Mauricio Cárdenas. Mire, es que esta discusión, como dijo el doctor Cárdenas, se dio en el Congreso. El Polo Democrático, unos congresistas del Partido Liberal, presentaron la propuesta de que no se reconociera ese descuento y el ministro se opuso tajantemente a que el Congreso tomara la decisión que ahora la tuvo que tomar el Consejo de Estado.
Lo que para unos, Néstor, es estabilidad en las reglas de juego y condiciones competitivas para inversión, para otros son gabelas y regalos. Yo creo que Colombia tiene que dar esa discusión de fondo, porque es que, según Aurelio, aquí las petroleras y las mineras están ávidas de venir a explotar esos recursos en Colombia y estarían dispuestas a hacerlos aún si trabajaran solamente para pagar impuestos y perdieran plata en el país, además de hacer todas las cosas de responsabilidad social y corporativa que hacen. Pero lo cierto es que en el mundo se ofertan hoy más de 30.000 pozos petroleros, Néstor. Y en Colombia, como hay carbón, también hay oro y hay petróleo, y en otras partes del mundo sucede lo propio. Y nada obliga a la inversión extranjera a venir a explotarlo a Colombia si aquí las condiciones de inversión son peores que en otro lugar. Luego, aquí no estamos jugando entre el 100% de todo o el 20% de algo, sino entre el 100% de nada, porque usted puede ponerle los impuestos que quiera, pero si nadie está dispuesto a venir a sacar el petróleo a Colombia, pues usted, con muchas ganas de cobrar el mayor porcentaje de un impuesto, se va a quedar con cero pesos, porque la inversión se va a ir. Ya estamos bastante mal de sísmica, ¿no? Ya estamos bastante mal de reservas internacionales, ya estamos bastante mal de inversión extranjera, como para que esto además agrave una crisis que estamos viendo desde hace días, otro tema que le queda al próximo gobierno para lamentablemente tener que arreglar.
Me dice aquí un oyente que sabe del tema, no puedo dar su nombre, me dice, las regalías, don Aurelio, son un costo de operar en Colombia y por eso no son renta, es pura contabilidad. Se nota la ideología de Aurelio y que Riveros no entiende de números.
No,
perdón un segundo, Héctor. Me dice otro oyente, me dice, a Riveros le queda facilísimo estar denostando de las petroleras y estar pidiendo que se gaste la plata que no tenemos en consultas liberales. En segundos, 8 de la mañana, 37 minutos. En segundos, el presidente de las petroleras en Colombia.
Estamos en la mañana de este lunes aquí acompañándolos en Blue Radio con Mañanas.